que me gustaría compartir con ustedes hoy son algunas ideas en relación a lo que podríamos llamar un espectro que va desde los sistemas de organización que existen en la sociedad, que motorizan la economía, la industria, el comercio, la vida, y en el otro extremo, los sistemas autogestivos. Vamos a ver algunos de los monstruos sagrados de la economía, pero desde otra mirada. Por ejemplo, hablemos en plata. Finalmente, si uno mira a la gente que más le ha sacado el jugo al dinero, la gente más exitosa que hay, los Messi de la guita, los hipermillonarios, ¿qué es lo primero que nosotros vemos como algo destacable? Sido exitosos de la manera que lo hicieron, con inteligencia, con inventiva, con trabajo, de la manera que lo hicieron, ¿no? Algunos por ahí lo han hecho de manera bastante dudosa, ¿no? A través de la usura, la especulación y otras cosas peores. No sé, porque la usura y la especulación hacen a veces más daño que las armas. Pero bueno, si nosotros hablando en plata dijéramos, che, si viniera un extraterrestre y analizara el tema del dinero, ¿saben lo que diría? Que lo más granado, lo más exitoso han hecho algunas personas con el dinero fue acumularlo. Puede ser acumularlo en un banco, acumularlo en propiedades, acumularlo en desarrollo tecnológico, en industria, lo que quieran, pero básicamente desde la mirada asombrada quizás de un extraterrestre, diría, che, la verdad que en este planeta el dinero básicamente sirve para la acumulación, porque después de pasar por sucesivas manos, resulta que cada vez hay más personas que en ese juego, porque por ahí el extraterrestre lo ve como un juego, ¿no? Puede decir, che, pero en este juego de Monopoly, después de algunos años o de algunos siglos, en este Monopoly hay un 95% que cada vez tiene menos dinero y hay un 5% que tiene cada vez más. Oh, esto ha sido el argumento para el zurderío, ¿no? Para decir, capitalistas, explotadores. Ese extraterrestre que viene a pispear lo que hay en la Tierra dice, che, mira, esta gente tiene un elemento simbólico que surgió con la cultura, con la sociedad, con la civilización. Antes no. No venga ningún antropólogo a querer decirme que esto existía en el Paleolítico. Tampoco digan que existía el trueque, que eso es un cuentito de los economistas clásicos para decir que antes del dinero o antes del comercio había otra cosa. Es como el cuentito, qué sé yo, de que se le hacía antes a los chicos, del repollo y de la cigüeña, de donde venían los niños. Bien, el dinero no viene del trueque, no había ningún tipo de trueque antes. Ya después lo hablaremos. Entonces, si viene un extraterrestre, dice, che, miren, esta gente juegan a un juego que es bravo, ¿eh? Es parecida a esa película de los Juegos del Hambre, o el otro juego donde matan gente, el juego no sé qué, de la langosta, que es bravo, porque muere mucha gente, ¿eh? Muchísima gente muere por culpa de este juego. Y donde la mayoría de la gente en este juego pierde todo. Es parecido a otro juego que hacen en Las Vegas, la ruleta, el casino, el blackjack, ¿no? Donde hay un montón de gente que se pasa horas y transpira y se... pero pierde la ficha, pierde dinero y se lo queda la banca. Hay algo en los seres humanos que los lleva a hacer este juego. Y obviamente, por este juego pasan muchas cosas, de todo, hasta las más aberrantes. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces? Podemos, me gustaría, ¿no?, compartir con ustedes esta mirada, digamos, no humana, bastante deshumanizada y objetiva, llegar a la conclusión junto con ellos que es cierto, porque la historia ha demostrado esto, que finalmente le demos vueltas y vueltas y vueltas, los ricos tienen cada vez más y los pobres cada vez menos. Hay gente que dice lo contrario y no los quiero contradecir, porque a ver, cada uno tiene su idea, los economistas especialmente, tienen sus ideas, sus cálculos. La verdad que les tengo un respeto, pero los miro un poquito ahí desde lejos. Quiero que me terminen de demostrar que tienen razón. Resultados, como dice el Evangelio, quiero ver los resultados. 200 años, 200 y pico de años, y pusieron al planeta contra las sogas. Sí, se produce un montón, hay riquezas, tecnología, hay un montón de gente que salva la vida. Yo pienso que más del 70% de quien pueda escuchar este podcast le debe la vida a este sistema en el que vivimos, porque médico, medicamento, un no sé, un policía que lo custodió, lo salvó de que lo mataran, qué sé yo, un transporte seguro, un alimento no contaminado, qué sé yo, cantidad de cosas. Pero, como decía mi abuelo, está todo muy lindo, pero el chancho no aparece. Che, si nos vamos a extinguir en 50 años más, es como que esto no anduvo muy bien. Porque si estos barbudos de la edad de piedra pudieron mantenerse vivos y evolucionar durante cientos de miles de años, bancándose todo, erupciones, tigres dientes de sable, inundaciones, bueno, la época glacial, el frío, creo que comparado, ¿no? Porque yo cuando lo escucho a Milei, al que le tengo mucha simpatía y aprecio porque es un pibe realmente muy tenaz, muy inteligente, es un chico que quiere hacer las cosas bien, no tiene prontuario, pero yo, ya que a él le gusta ser bilardista, yo también quiero ser bilardista, lo soy, aunque de fútbol no sé nada. Yo lo único que sé es que a Bilardo le estaban ocultando que había muerto Maradona. Y la otra cosa que sé, que el día que Argentina ganó el Mundial, en la época de los milicos, yo estaba con mi esposa paseando. En ese momento creo que por Cabo Corrientes no vi el partido. No lo vi. Y no voy a decir que no lo vi porque no lo quería ver a Videla. Eso es lo que dicen algunos, esos que bajan cuadros de la ESMA y que nunca hicieron un habeas corpus para un preso político. No. Sencillamente no soy fulbero y cuando ganó Argentina yo estaba paseando con mi esposa y ese recuerdo de la felicidad de la gente que empezó a salir de todas partes a festejar es un recuerdo tan lindo como el que yo pasé con mi esposa. ¿Cómo me hubiese gustado ser fulbero? Tengo toda una tradición de gente no fulbera, desde los tatarabuelos y retón, nada, nada, ni para un lado ni para el otro. No consigo entusiasmarme con un partido de fútbol, salvo que sea el del Mundial. ¿Cómo me gustaría? Bien, así que soy bilardista y le digo, Javier, pibe, porque para mí sos un pibe, porque yo ya investigaba a la escuela austríaca cuando vos usabas pantalones cortos. Lástima que no tuve la inteligencia tuya y todas tus cualidades para seguir en esa línea, porque no era economista, era un psicólogo que estaba buscando en biblioteca de viejos, de libros viejos, a ver qué decía, a ver si había alguien que dijera algo sobre esto que yo pensaba que había que generar otra clase de dinero. Pero no encontraba, era toda esta basura de economía clásica. Pero cuando di con la escuela austríaca fue maravilloso, pero bueno, fue una de las tantas lecturas más. Pero son ideas que te ponen sangre en las venas. Hace falta gente que venga y que patee algunos culos. Yo los pateé también en su momento con el tema del trueque. Pero no lo suficiente como estás haciendo vos. Y te felicito. Pero te quiero decir, estos 200 años al borde de la extinción, contra los cientos de miles de años, no quiero contar los millones anteriores de los primates, no. Hablemos solamente. No le da mucha credibilidad al capitalismo. Pero no porque no haya logrado un montón de cosas. El tema es que no da el planeta. No da. Claro que el universo es grande y podemos seguir en Marte y en otros sistemas solares. pero ¿por qué no cuidamos un poco este? Y yo te puedo asegurar que el capitalismo va todavía muy a la saga de empezar a considerar el cuidado del planeta. Y coincido con vos que hay un montón de zurdos que hablan del planeta de la misma forma que hablan de los derechos humanos, que hablan de género, que hablan de la exclusión o la inclusión, y después son los primeros que afanan, que matan minas, que las explotan a cambio de planes sociales. No, tampoco la pavada. Yo creo que la cosa no es tan sencilla, pero no es tan sencilla ni para vos, ni para el zurdo, para el ecologista, quien sea, no es tan sencilla. Y ayer te estaba escuchando con más detenimiento en esta convención conservadora, porque claro, como vos hablabas en castellano y lo traducía, tenía más tiempo para reflexionar sobre lo que decías. Y claro, qué bárbaro, porque las cosas que yo voy a decir ahora, y son más o menos del mismo orden de lo que decís vos, parole, son cosas, son palabras, son ideas, sí, las podés apoyar en cuadros, en estadísticas. Ojalá que yo pudiera hacer exactamente lo mismo, pero me parece que lo que a veces hay que empezar a debatir son realidades. No podemos decir, che, mirá, vamos a comernos este sapo. No. Yo el sapo del capitalismo no me lo como. Tampoco me como el sapo del socialismo. Aunque ambos tienen ideas y tienen propuestas que hay que considerar, porque son expresiones de la inteligencia humana, de la cultura, de la civilización, que merecen respeto, y que hay mucha gente honesta que pensó un mundo mejor. Yo lo que planteo es que no es suficiente, que está haciendo falta algo más. Y ese algo más considero que es una tercera pata, una tercera economía. Y que básicamente se basa en la idea de que la excesiva dependencia del dinero es lo que está generando la mayor parte de los problemas que está llevando a este planeta a la extinción. Si estaríamos dentro de un frasco, ¿no? Con poco oxígeno, y podríamos decir que el dióxido de carbono es el problema que nos está asfixiando. Yo lo que te puedo decir es que hace falta otra clase de dinero. Dediqué la mayor parte de mi vida en pensar que debe haber otro camino. Bien, para la mirada de los extraterrestres, el dinero es un instrumento, una máquina, una invención, un juego de los humanos para acumular. Porque todo lo que ha ocurrido en los últimos años o siglos es la concentración económica. Y no lo podemos negar. Ah, pero claro, pero sirvió porque con ese capital se construyen puentes, cohetes. Pero no es eso. No estamos discutiendo el capital. Estamos discutiendo la acumulación. Es la diferencia entre grasa y músculo, aunque también se necesita grasa, pero no en exceso. Es decir, el capital puede ser tranquilamente considerado como músculo. No estoy hablando del capital que se necesita para hacer un puente, un hospital. Estoy hablando de esa acumulación que usurera, especulativa. El 95% del dinero del mundo es con fines especulativos. ¿Cuánto se usa realmente para el desarrollo humano? Ahora te voy a dar otra alternativa. O les voy a dar, porque esto no es un diálogo con el peluca. Que ha sido siempre muy generoso con algunas de nuestras ideas, aún sin conocernos. Por ejemplo, espero que cuando venga la libre competencia de monedas, no ocurra como pasó en la época peronista, ¿no? Que salieron a barrernos. Yo espero que esos vales de trueque que andan por ahí, que son unos cuantos y que todavía están vigentes, entren en la libre competencia de monedas. Seguramente va a ocurrir. Algunos signos monetarios de aquella época desaparecieron, pero cada bono que se hizo del 95-96 en adelante está plenamente vigente. No es mucho lo que se puede decir de lo que ha pasado con el peso. Bien, lo que quiero decir es que lo que para un extraterrestre significa el dinero como un elemento de acumulación, una excrecencia para que haya gente que acumule y acumule y acumule y retire este elemento, esta energía, que la retire del mundo productivo por una avaricia, por una codicia. Hay otra posibilidad. Desde la economía, digamos, del compartir, desde la economía del cooperar, desde la economía de la solidaridad, de lo participativo, de lo intersticial, desde el otro lado, digamos, el dinero tendría que ser básicamente para el intercambio. Para intercambiar. Para vender y comprar bienes y servicios. Podría haber otra clase de dinero para generar capital. Yo creo que es contradictorio que el dinero se use tanto para intercambiar como para acumular o armar o generar capital. Es medio loco lo que digo, pero se puede. Nosotros lo hicimos. Nosotros inventamos en su momento un papelito, un bonito, un crédito que solamente tenía una propiedad del dinero, que era facilitar el intercambio. Era un dinero descafeinado, el crédito del Club del Trueque de Argentina. Dinero descafeinado. ¿Por qué? Porque no podías pagar impuestos, porque no podías pagar deudas, porque no podías obligar a alguien que te lo aceptara. Ninguna de las propiedades, no era reserva de valor, no era nada. La gente, cuando lo tenía en su poder, en una feria de trueque, lo que quería era sacárselo de encima. Y al hacerlo, lo movía, la velocidad de circulación era tan rápida que en un par de horas no quedaba nada en las mesas de trueque. Y la gente se volvía a su casa con los mismos créditos que había llegado, en teoría, porque le habíamos provisto de solamente 50 créditos por persona. Habíamos generado esa restricción, que es muy interesante. Era una restricción que aceleraba las transacciones, los intercambios, sin generar inflación. ¿Por qué? Bueno, porque era un fenómeno circunstancial, singular, que tenía ciertas características, donde había transacciones que, si esto ocurriera en la economía formal, sería un país de locura. Por eso la gente del trueque estaba tan bien. Por eso en el 2001 el 30% de la población estaba o quería estar en el Club del Trueque. Porque funcionaba. Funcionaba mejor que la otra economía capitalista, monetaria, de los bancos, usureros, ladrones. ¿Está? Entonces, desde la mirada de un extraterrestre, el dinero es para la acumulación. Porque finalmente lo que se ve es acumulación. Que me perdonen. En el medio sí hay un montón de gente que se pasa el billetito de uno a otro, pero esa gente, la gran mayoría, termina jubilado con la mínima, termina perdiendo su departamento por el desahucio, termina medio desplumado. Su paso por la vida no ha sido tan feliz como lo fantaseó en la niñez. Y no porque no haya trabajado, no porque no haya tenido sueños, ilusiones, no porque no se haya formado, no porque no haya competido, sino porque ese dinero tiene una lógica perversa que hace que, tras un número indefinido de transacciones, unos pocos se terminen quedando con mucho de los otros. En cambio, lo que nosotros proponemos desde la economía intersticial es que el dinero, si es que lo vamos a tener en cuenta como un elemento para analizar, lo veamos como algo que en principio debería servir para el intercambio. Y después inventen otra cosa para la capitalización. Tiene que haber algo que no sea secuestrado por los bancos, por los corruptos, y que le impida a la gente comprar y vender. Debería haber una forma de dinero que no sea secuestrada, que no sea retenida. Y yo en los años 80 pensé en algo que es interesante para situaciones singulares para, en principio, para pequeñas comunidades o vecindades, pero también para cualquier usuario que no esté dentro de un mercadillo o de una o de un tipo de organización. Un dinero no acumulable, un dinero que, claro, no habría que llamarlo dinero, que si algún día lo voy a describir con más detalle, que tuve la oportunidad de experimentarlo infinidad de veces en distintos grupos de personas. Una de las últimas veces fue con 100 personas en 100 puestos en la Bernalesa, 100 puestos de intercambio, donde cronometrado en una hora las transacciones eran tan rápidas que tuvimos que variar la proporción de los elementos de compra y de venta para que la gente no tuviera que correr tanto de un puesto a otro. En una mañana lo equilibramos y después estuvimos 6 meses más. Después de las transacciones, a la hora cortábamos y la gente calculaba cómo le había ido. Arrancaban con 50 chips, lo llamábamos chips, y terminaban con 500. 10 veces. En una hora, sin generar inflación. Eso se puede hacer con papelitos, se puede hacer con una aplicación, no es problema, pero tiene una restricción, que para vender hay que comprar y para comprar hay que vender. Ah, muchacho, si no tenés el elemento para vender, el otro no te lo puede comprar. Es como pasa con la electricidad bifásica y monofásica. Esta es bifásica. Lo he probado y funciona. Funciona muy bien. Y lo más interesante, que cuando terminaba esa feria, cada uno ponía esas unidades dobles, unas para la compra y otras para la venta, las ponía en un sobrecito y quedaba ahí hasta la próxima sesión de intercambio. No, ni siquiera queríamos que se lo llevaran a la casa. Eran como las fichas del estanciero. Esto hoy se puede hacer con una aplicación. Hoy, frente a este desastre que hay en la Argentina, con un cerebrito que arme algo así, con un poquito de difusión, tenemos millones de argentinos de un día para el otro. Falta un galperín para esto. Nunca tuve la oportunidad de hablar, de tener interlocutores realmente interesados y visionarios con respecto a esta idea, porque nosotros le hicimos una restricción a los bonos de trueque, solamente para intercambiar. Le sacamos la cafeína, pero este sistema, que yo lo llamo intercambio compensado, es potentísimo, potentísimo. He visto, por ejemplo, y lo conté muchas veces, que la gente, después de trocar primero lo de primera necesidad, como los alimentos, después pongámosle la ropa, después algún utensilio, después iban por los libros. Había una pareja que venía de Buenos Aires con libros, los vendía a todos o los intercambiaba a todos, porque la gente decía, bueno, lo llevo para el verano, para la playa, lo llevo para regalar. Lo que buscaban comprando esos libros era obtener unidades de venta, porque porque si no, no podían seguir comprando, si no tenían para vender. Muy interesante. Esto se puede hacer con una aplicación mañana mismo. Aparece ahora, claro, si lo agarra un catedrático de alguna de estas universidades, estos que vilosos, envidiosos y caracúlicos, obviamente va a decir que no va a andar. Como decía Calabró, no va a andar, no va a andar. Lo mismo decían del trueque, Lo mismo decían del trueque, no va a andar, no va a andar, ¿Y anduvo o no anduvo? ¿Cuánta gente todavía sigue diciendo el trueque me salvó la vida? Y yo estoy seguro que esta idea hoy le salvaría, no digo hoy, pasado mañana, si hubiera alguien que la aplicara en el celular de la dama, en el celular del caballero, rápidamente podríamos hacer transacciones sin dinero. Porque, como dijo el presidente, no hay plata. Cuando inventamos el Club del Trueque, tampoco había plata con Carlitos el Patilludo, que nadie se anima a decir el apellido porque dicen que trae mala suerte. Tampoco había plata. Y ahí aparecimos nosotros. Sí, no hay plata. La gente estaba todo. El que tenía necesidades estaba con la ñata contra el vidrio frente a una panadería. Y el panadero de adentro de brazos cruzados. Faltaba el elemento intermedio. Pero con el dinero siempre pasa lo mismo. O falta o sobra. Nosotros inventamos el crédito. Y no fue bien. Y después lo falsificaron. Ojalá que hubiésemos usado mis bonos de compra y mis bonos de venta, porque no hubiese habido ninguna posibilidad de falsificación. Y otra hubiese sido la historia. Quizás no hubiese sido tan importante, pero no hubiésemos tenido esos costados flacos que aprovecharon los turros para atacarnos. Hoy, yo estoy seguro que, como está la tecnología, Twitter, Instagram, WhatsApp, y con un poco de apoyo de algún cráneo de la tecnología, algún galperín, esto se puede hacer de un día para el otro. Y en el celular de la dama y en el celular del caballero puede haber rápidamente un elemento, una herramienta que les permita comprar y vender sin plata. Ah, pero eso ya existe, está Mercado Libre. Por eso existe la plata. Sí. Bueno, ¿vos la tenés, la plata? No, pero lo más fácil es hacerlo con plata. Para eso está la plata. ¿Vos tenés la plata? ¿Qué dice el presidente? No hay plata. No hay plata. Fíjense. Hay un gobernador, un pendejo, que pretende cortarnos el chorro de la luz, del gas, del petróleo, porque no le dan plata cuando él es el deudor, ¿no? Me parece que es así, ¿o no? Bien. ¿Estamos de acuerdo entonces? Soluciones hay, pero el problema es el dinero. El dinero tiene que tener un diseño que, en el mejor de los casos, facilite el intercambio, pero bajo ciertas condiciones. Es cierto que no es posible, no hay una supercomputadora que pueda hacer lo que hace el mercado. Es verdad, pero puede haber una restricción muy interesante que estimule las transacciones, y está en el hecho de que cuando yo voy a comprarle algo a alguien, yo ya sé en el celular que ese alguien tiene unidades de venta. Yo me fijo. Es más, me aparece arriba de todo, en el listado de las cafeterías que están en el sistema, o de las verdulerías, de lo que sea. Entonces yo voy allá y le digo, che, mira, yo te voy a pagar de esta manera. Sí, sí, toma, pim, pum. Va, unidad de compra, viene unidad de venta, y el café con las medialunas. Listo. Eso obliga al tipo de la cafetería cruzarse a la verdulería a comprarle, no sé, los tomates, la lechuga, el limón para el té con limón. Porque si no, se queda sin unidades para poder seguir trabajando con esta aplicación. Yo lo he visto. Lo he visto y lo he hecho infinidad de veces. Pero eso funciona porque tiene un ida y vuelta. Y bueno, y vuelvo sobre la misma cuestión. ¿Saben por qué no hay plata? ¿Sabe, señor Milei, Javier, querido Peluca, por qué no hay plata? A vos que te gusta tanto hablar de cuestiones que tienen un mal diseño. ¿Sabés qué? Lo que tiene un mal diseño es el dinero. Lo que tiene un mal diseño es el dinero. Más allá de lo que hagan los seres humanos con él. Porque si vos le dejás un arma al alcance de un chico, tarde o temprano agarrarlo para jugar y puede ocurrir una desgracia. Me explico. El dinero tiene un mal diseño. Surgió en un momento de la historia donde las ideas dominantes estaban influidas por la agricultura, por el sistema de producción agrícola, y donde la gente se había jugado a vivir de la tierra, se había jugado al trabajo, se había jugado a la producción, se había jugado al consumo, se había jugado al granero, a la defensa de la escasez. Ahí, acá es cuando empiezan los pobres. Antes no había pobres. Acá empieza el concepto de pobreza, no antes. Y esta te la arrebato hasta la muerte. Vos podés considerar que un nativo de una selva que vivió toda su vida ahí y 100 generaciones antes, que anda con un taparrabos y una lanza y flechas, arco y flecha, ¿Vos dirías que el tipo que anda en pata es pobre? ¿Dirías que es pobre? ¡No! ¡No es pobre! ¡No es pobre! La pobreza, el concepto de pobreza o de riqueza, existe solamente dentro del marco de nuestra cultura. Y yo te voy a decir, el dinero tiene un mal diseño. El diseño del dinero favorece la acumulación y la más puta miseria que hay en este planeta es el dinero. Y se puede cambiar. Le dediqué muchos años de mi vida a hablar con gente, a tratar de convencerlos de que había que diseñar otro dinero. Pero ¿sabes qué? La gente te mira con ojos de pez frito, como decía mi abuelo, con ojos de infinito, y dice, este loco, mira lo que está diciendo, eso no se puede hacer. Y se lo mostrás, que lo estás haciendo, que la gente da resultado, dice, sí, pero se puede hacer solamente a pequeña escala, después, ¿cómo se va a sí, después van a venir en el Estado, cómo te cobran el impuesto, cómo? Mirá, todo se puede resolver. No hay nada más jodido que ese tipo de gente. A veces prefiero el enemigo. No esta gente jodida, mala onda, que te boludea de esta forma. Bien, de todas maneras, estas charlas no tienen como objetivo convencer a nadie de que haya que hacer otra moneda. Lo dejo para la próxima reencarnación. Simplemente de lo que estoy hablando es de que sería muy útil para la supervivencia humana como una iniciativa voluntaria. No hay que donárselo a nadie, ¿no? El 30% del que estoy hablando, no. Tratar de que el 30% de tus transacciones sean por intercambio. Después hace lo que quieras. Eso puede frenar el calentamiento global, eso puede frenar guerras, eso puede frenar miserias, puede frenar un montón de cosas. Eso solo. Que le pongamos un hándicap a esta maquinaria monstruosa que el dinero armó en el mundo desde su existencia. Eso. Mirá, con qué poquito podríamos hacer un cambio. Y si no es en la humanidad, hacer lo que sea para vos. Por ejemplo, para seguir sosteniendo tu trabajo, tu emprendimiento, porque como no hay plata, después sí puede ser que haya plata, pero va a pasar lo mismo que cuando no hay plata, porque cuando no hay plata está todo el mundo diciendo no hay plata, no hay plata, no hay plata, y después cuando hay plata tampoco te van a comprar, porque lo van a usar para irse de viaje, para comprarse cosas importadas. No. Si sos alguien que vivís de la caza y de la pesca, de la producción y el consumo, porque hoy seguimos viviendo de la caza y de la pesca. Si sos vivo, tratá de que una parte de tus ingresos puedas de alguna manera fidelizarla con otros que necesiten de vos tanto como vos de ellos. Pequeñas cosas, en algunas cosas, con el verdulero, el carnicero, con el que hace ropa. Me vas a decir, che, estás hablando otra vez del trueque. Y sí, macho, sí, pero esta vez sin flancos débiles, sin boludos de organizaciones internacionales o de universidades que venían a darnos lecciones. No, esto está mal hecho, pero está funcionando. Ah, no, pero es como el científico que dijo, no, la abeja es imposible que vuele, pero ¿no ves que está volando? Hay gente como una brasileña que anda dando vueltas por ahí, que todavía sigue robando con nuestras ideas, dando conferencias. Me acuerdo cuando yo le enseñaba rudimentos de economía, y ella se decía economista y socióloga y bióloga, todavía sigue robando de aquí a allá, hablando de la socioeconomía solidaria. Esa es la gente que va a decir, esto no va a andar, no va a andar. La abeja es imposible que vuele. Es la misma gente que le dice a Javier Milei, esto no va a andar. Vas a ver, este no dura ni 3 meses. ¿Sabes qué? Va a durar 3 meses, va a durar 1 año, va a durar 4 y va a durar 8. Porque cuando las cosas empiecen a andar bien, ¿sabes cómo van a ser? Como ese de la historia que conté, que fue a robar un banco, pero de mentirita, para protestar. Era un piquetero financiero, pero como no vino la policía porque la mina no tocó el botón de alarma, el tipo fue entrando gente al banco y lo fueron corriendo y quedó afuera con la plata. Él no quería robar, él quería hacer una protesta. Y cuando vio que nadie lo seguía, dijo, me encanuto esta plata, me la llevo. Bueno, muchos de estos que hoy están protestando, que están diciendo, se va a ir toda la mierda, vas a ver, no le van a aprobar esto, esos van a silbar bajito como el jubilado este y se van a poner la camiseta del león. Y el león va a estar 4 años, 8 años. Yo lo que digo es que esos 4, 8 años no hay que perderlos. Tenemos que desarrollar una tercera pata, una economía intersticial. Tenemos que desarrollar que la gente vuelva a recuperar la cultura del trabajo, la cultura de hágalo usted mismo, de la huerta, de la jardinería, de aprender un oficio, de desarrollar la lectura, de todo. Todo lo que esta gente en 20 años hizo desaparecer. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que hacer que vuelva otra vez esa cultura de nuestros abuelos, que pese a cualquier gobierno o a cualquier desastre, ellos tenían para parar la olla. Es una soberbia de gran calibre la que tiene el socialismo y el capitalismo de pretender que todo pase por el mercado, todo, o casi todo, ¿no? O casi todo pase por el Estado. Es una soberbia atroz. Son 3 las economías. Sobre todo, no sé si saben que la mayor parte de la población del mundo no vive dentro de sistemas de organización, sino de sistemas de autogestión. La gran mayoría. La gran mayoría. Y empiezas a ver. Habría que ir con una especie de Google Maps de esto. Si esto estuviera en algún Google Maps con colores, empezar a recorrerlo por América, por África, por Asia, por América del Norte también, por todos lados. Y vas a ver cuánta gente vive por fuera de los sistemas de organización y donde para ellos el dinero es un ducto por donde se va su trabajo bajo distintos renglones, como por ejemplo inflación, impuestos. La ven pasar. Si es que pueden cazar un mango, la ven pasar. Si la mayoría de la gente en el mundo vive de sus manos, vive la buena de Dios, no me vengas a convencer de lo maravilloso. Date una vuelta por el país, por el mundo. Habla con la gente, con los campesinos. Habla con la gente que no está distorsionada, como pasa acá en el conurbano, con los planes. Salí por fuera de esta desgracia de los planes. Y vas a ver que la gente vive de otra manera. La gente vive verdaderamente de sus manos. Eso es lo que hay que recuperar. Y el dinero no los favorece. Esto del sistema de precios y el mercado y toda esta monsarga, lo único que hace es jugar a favor de los que están ubicados en un lugar de la pirámide, que la ven primero. Y los otros son el culerío. Y termino con esto, 54, ya se acaba, 54 minutos, qué locura. Y esto no es un mensaje zurdo, ni anticapitalista, ni anticomunista, no. Solamente hablo de lo que vivo y de lo que he vivido desde chico. Como decían los ingleses, por más que des vuelta, la lana siempre viene de la oveja. Nos vemos en otra.